Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Somos ese precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso te llena.
Para llenarme de nada.
La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros damos, había fuga de gas. Yo estoy de acuerdo con las maestras que no le dan las manos para darle las gracias a los chicos.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
De ti, de mí, cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando ver al nacer otra rosa.
El libro habla de la matanza de Trelew, del fusilamiento y asesinato y muerte y todas las formas de la desgracia con que querramos llamar un hecho que marcó la historia argentina. 16 jóvenes, promedio 24 años, militantes de distintas organizaciones político-militares, la guerrilla en lengua simple, todos presos políticos, todos rondando, insisto, los 24, 25 años de edad, de distintas partes del país, también de Santa Fe, que habían sido llevados como presos políticos a la cárcel de Rawson en la provincia de Chubut.
Vicente Sito Lema, poeta, filósofo.
Yo me ligo con esta circunstancia primera, la de la prisión, porque yo, aparte de periodista y escritor, soy también abogado, que me he dedicado desde ese espacio de mi trabajo a la defensa de derechos humanos. Y en aquellos años, ya éramos jóvenes, armamos un equipo de militantes de los derechos humanos, junto, por ejemplo, a Rodolfo Ortega Peña, que luego fuera también víctima de la AAA, Eduardo Luis Duhalde, que fue luego secretario de Derechos Humanos del gobierno del doctor Kirchner y de la doctora Kirchner, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, oriundo de Rafaela, también provincia de Santa Fe, el doctor Gustavo Roca de Córdoba, es decir, también estaba el doctor Amaya del Partido Radical, él estaba viviendo en la ciudad de Trelew, quien fuera senador del radicalismo, Solar Irigoyen. En total éramos, digamos, unos 10, 15 abogados, militantes cristianos, peronistas, socialistas, radicales, que habíamos tomado la defensa de esa gran cantidad de presos políticos de todo el país que fueron concentrados en esa cárcel bien en el sur argentino.
No anden buscando, porque no le encontrarán. mis manos son las que van, en otras manos tirando.
Y de ahí entonces mi relación, como uno de esos abogados, yo iba regularmente a verlos en la cárcel de Rawson. No sé si hay un gran aporte desde el punto de vista de la ciencia historiográfica. Lo que sí hay, entiendo yo, es un aporte desde mi campo más específico. Yo podía haber escrito solo el libro sobre Trelew en la medida de que intervine tanto en esos hechos, en que fui abogado defensor de muchos o casi todos de los presos que fueron asesinados, que fui, y lo cuento en el libro, en un momento del libro, la persona a quienes los familiares de los muertos pidieron que organizara un lugar donde pudieran ser velados. Hay cuentos como me entrevisté con el doctor Cámpora, como me dio la sede del Partido Justicialista, es decir, todas las tratativas. Cuento en primera persona porque yo estaba a cargo de la sede del Partido Peronista, yo no era miembro, pero me dieron la llave y me dejaron a cargo de la responsabilidad. Cuento toda esa trágica historia, mi entrevista con Cámpora, el llamado de Cámpora a Perón, cosas que nunca había contado, la habilitación de Perón para que se hiciera el velatorio allí, mi conversación con el comisario Villar, con el general López Sanfrán, la bestialidad con que se comportaron, los tanques que entran al lugar, mi oración por Trelew, ese poema que quise improvisar en el momento del entierro, los palos que me dieron y no me dejaron terminar. Contaré también, por otra parte, cómo Julio Cortázar me dio, junto con a Rodolfo Ortega Peña, todos los derechos de autor de su libro La novela de Manuel, cómo con ese dinero nosotros pudimos pagar los viajes de los familiares a Trelew, todas cosas que no serán quizás definitivas, pero que son importantes para entender lo que fue toda la realidad y las malas conductas y las hermosas conductas de aquellos años.
Años después, y cambiando de tema, en el 72 un gran problema fue en el sur, y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Brindemos por los muertos de Trelew. Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado, y por supuesto nadie le creyó. Y algo tiempo después, el marido en Mexicana se enteró que la muerte viaja el mundo. El gallego Fernández Palmeiro, combatiente del arte, 22 de agosto, era el piloto que lo llenó de plomo, lo llenó de plomo y se lastimó. Por el 22, el loco, por el 22.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Luis Yenga, Secretario de Derechos Humanos y de Género.
Cuéntenos para el boletín, Luis, cómo se desarrolló el Congreso de CETERA hace unos días en Buenos Aires.
Bueno, fuimos con una compañera de Villa Regina, un delegado como congresista que somos para en representación de la UNTE ante CETERA. Fuimos con Vidio Vellano y llevábamos un mandato que fue totalmente atendido, escuchado por los demás congresistas que quieren presentarlo y defenderlo y demás. No salió en su totalidad aprobado porque nosotros llevábamos a la diferencia de lo que salió, que el día 2, o sea, la finalización de la marcha federal que se va a hacer hacia Buenos Aires, para concluir el día 2, nosotros pretendíamos que también fuera un día de paro. Pero no sé si realmente todas las entidades podían garantizarlo, así que garantizan la marcha, pero no se fijó ese día de paro y quedó librado a cada una de las instituciones participantes del Congreso, digamos, de toda la integración de la CETERA.
¿Y también se discutió el paro del 24 de marzo?
Por supuesto, ese paro nosotros llevábamos como planteo de que por lo menos en el plan de lucha nacional se discutiera un día de paro para la semana próxima, o sea, un llamado de atención, una alerta para el gobierno, para ver si de alguna manera responde a los puntos que nosotros estamos pidiendo. Se fue aprobado y se fijó el día 24.
Consulta nuestra página web www.unter.org.ar. Política sindical y acción social. Cursos. Salud en la escuela. Legislación. Departamento socioambiental. Derechos humanos.
Reapertura de las paritarias. Casi todos los gobiernos provinciales niegan la reconciliación de salario en este segundo semestre. Entonces lo que se exige es que se reabran las paritarias, que digamos podamos nuevamente poder discutir la cuestión salarial. Dado que la inflación nos está comiendo el bolsillo, es decir, el salario nuestro se va con la inflación. O sea que los aumentos previos que hubieron en alguna provincia más, en alguna provincia menos, en este momento no nos alcanza directamente, por lo tanto estamos pidiendo eso, que se reabran las paritarias. Cosa que en Nación no estaba asegurado porque en la última reunión que hubo directamente se negó la participación, se negó esa reapertura para seguir discutiendo la cuestión salarial. Después, el panorama nuestro de las escuelas se replica en todo el país como en una ola, una inmensa ola. Es decir, no hay dinero, no hay disponibilidad de dinero para reparaciones, refacciones, construcción de edificios nuevos para educación, y entonces fundamentalmente se pide llegar a un 10% del PBI como incremento, porque en este momento está en el 6, nosotros estamos pidiendo que se fije en el 10 para tener un mayor presupuesto educativo que no solo cubrirá la cuestión salarial, sino que también tiene que cubrir la cuestión de edilicia, hacer de alguna manera que todos los edificios y todos los insumos que requieren los edificios, las escuelas, los colegios, todo lo que los requerimientos para que funcione con dignidad, es decir, esa es la palabra que, digamos, el sello fundamental que ponía cada uno de los compañeros. En cualquiera de las provincias, sea en Santa Fe, que tienen problemas, sea en Mendoza, que están en conflicto desde hace tiempo, Santa Cruz, pero prácticamente eso se replica en todo el país. Es decir, no hay presupuesto y hay una restricción del presupuesto actual, es decir, de manera que no se está cobrando en términos en muchos lugares. Hay una cantidad de problemáticas así que vienen exclusivamente ligados al problema del presupuesto educativo. Así que si algo hay que centre a todo el país en esto, es que los docentes están pidiendo no solo por salario, sino también por un presupuesto educativo que sea acorde con las necesidades, que esté de acuerdo con todas las necesidades que tenemos en la parte de inicio y en la parte de insumos, tal como pasa en Río Negro.
Concretamente, Luis, entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del Congreso de CETERA pasando en limpio las próximas actividades de las que también va a participar UNTER?
Bueno, las próximas actividades. El día 24 de la semana próxima hay un paro nacional, al que por supuesto UNTER adhiere por ser miembro de la entidad madre que nosotros reconocemos, a CETERA. Entonces, desde ya tenemos la adhesión a ese paro. Y a partir de ahí se produce una marcha federal que arranca de sur a norte y de norte a sur para concluir en Buenos Aires, en donde el día 2 asistiremos a una marcha desde Avellaneda hasta el centro.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.